UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Bienvenidos a Charlas de Ciencia. Con este programa terminamos la cuarta temporada, que ha sido dedicada a la evolución biológica. Para terminar, entrevistamos a uno de los neurocientíficos españoles más importantes del mundo. Luis Puelles es catedrático en medicina por la Universidad de Murcia. Es experto en neuroanatomía comparada. Se dedica a estudiar el desarrollo embrionario del cerebro en especies de anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos. El estudio de tantos tipos de cerebro le llevó a plantearse un plan general que siguieran todos los cerebros de los vertebrados. Así creó el modelo prosomérico, un esquema del desarrollo general del cerebro que se ajusta a los datos mejor que cualquier otro modelo. Esta contribución es de gran relevancia y ya muchos laboratorios en el mundo han adoptado su esquema. Luis siempre ha interpretado su trabajo desde una perspectiva evolutiva. Es uno de los mayores expertos del mundo en cómo el cerebro ha evolucionado a lo largo de cientos de millones de años en diferentes tipos de animales. Además de ser un experto en la anatomía del cerebro, también se interesa por la función del mismo y por la mente. En esta entrevista responde a cuestiones generales como ¿cuál es la función del cerebro?, ¿qué relación existe entre la estructura del cerebro y su función?, ¿qué relación existe entre el cerebro y la mente?, y si existe un progreso en la evolución biológica. Y sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Vale, pues me gustaría preguntarte, para empezar la entrevista, ¿a qué te has dedicado como científico durante toda tu vida?
¿En el terreno de lo comparado o en general?
En general, ¿qué has estudiado tú como científico?
Bueno, como científico, digamos que yo empecé directamente con desarrollo del sistema nervioso. Mi punto de arranque en el cerebro, porque siempre los que empiezan con el cerebro empiezan en un sitio, ¿no? En un sitio pequeñito y luego ya se van expandiendo, fue los núcleos oculomotores. O sea que en el pollo empecé a estudiar el desarrollo de los núcleos oculomotores y de ahí ya me fui pasando a otras cosas del sistema visual, como, bueno, de ahí salté a una cosa adyacente que era el núcleo intersticial de Cajal, que es un núcleo reticular que controla a su vez a los oculomotores. Sobre eso hice mi tesis, sobre el desarrollo de ese núcleo. Yo investigo sobre cómo de complejo es el cerebro, o son los cerebros, y cómo surge esa complejidad a lo largo del desarrollo y a lo largo de la evolución. Ese es el tema de trabajo en el que yo me fui encontrando cómodo cuando fue pasando el tiempo. Y me fui extendiendo a más partes del cerebro, cada vez me iba extendiendo más. Al principio tuve un interés, digamos, más histológico de cómo eran las neuronas, cómo eran las glías, o sea, un poco como un mente de histólogo. Sí. Y luego abandoné ese interés celular y me pasé más a los campos de neuronas, cuáles eran sus límites. Ya me pasé a la pregunta de los límites. Sí. ¿Cuál es el límite del mesencéfalo con el diencéfalo? ¿Y por qué se forma ese límite? ¿Y en cuándo aparece ese límite? Porque al principio se supone que no está y luego está, ¿no? Entonces, cuando entré en esas preguntas de límite, pues también caí en otras preguntas fundamentales como, bueno, para yo definir mis límites, tengo que saber si son transversales o son longitudinales, por ejemplo. Y entonces eso, ¿cómo lo sé si no sé cuál es el eje del cerebro? O sea, ¿cómo se descubre y cómo se define con cierto sentido común el eje del cerebro? Pero en la literatura, pues ves que la mayor parte de la gente te habla de un eje que vagamente, sin definirlo, muchas veces ni hablan de él. Hay libros de anatomía de negro enteros que no hablan del eje del cerebro. Vaya. Simplemente no hablan de él. O sea, es un tema, curiosamente, muy, muy necesario y muy fundamental que está muy maltratado por la literatura. Y entonces, frecuentemente, lo que tú ves es que en la práctica la gente usa una especie de eje que empiezan por el rombencéfalo más o menos, por la médula, y acaban en telencéfalo, en el bulbo olfatorio, te lo suelen pintar. Pues es una barbaridad.
O sea, arbitrario.
Mi investigación lo que ha demostrado es que es una barbaridad. O sea, primero, que el eje no es recto, el eje está curvado. Y eso ya los embriólogos hace mucho tiempo lo saben. Los embriones tienen un tubo neural medianamente rectilíneo muy temprano, al principio del cierre de la placa neural. Cuando se forma por primera vez el tubo, durante un par de horas es más o menos rectilíneo, un par de horas. Enseguida empieza a doblarse, a doblarse, a doblarse y ya no para de doblarse hasta que tiene toda su flexura. Y esa flexura del cerebro, además, son las mismas en todos los vertebrados. O sea, es muy constante y debido a, básicamente yo creo que es debido a la diferencia entre el crecimiento alar, que es más intenso, las placas alares en general crecen mucho más que las basales. Y entonces digamos que ese problema de definir el eje, pues me ha acompañado ya durante muchos años y es una cosa que yo sigo siempre, no puedo evitar, cada vez que miro un gen, cada vez que hago un experimento, cada vez que miro un dato, pienso cómo afecta a la idea de eje. Si ese dato me confirma la que yo tengo de momento o si me obliga a cambiar de idea. Yo soy siempre permanentemente revisando los datos que me van llegando de hasta qué punto encajan o no con la idea del eje que yo me he hecho. Creo que yo soy el que he hecho la mejor idea de eje que ha habido nunca en la historia de la ciencia. Eso es una de las cosas de las que yo me siento orgulloso. Creo que el planteamiento que yo he hecho es el mejor que se ha hecho. Nunca, nunca alguien le ha puesto tanta atención a eso y buscado tanta evidencia a lo largo de los años, porque no ha sido en un trabajo, sino que desde que tuve esa preocupación he estado dale que te pega buscando nuevos datos, más datos por todos los lados posibles. Y claro, he definido el techo pues por la placa del techo, por la placa del suelo, por la placa basal, por la placa alar, por el límite alar basal, por el extremo rostral del cerebro, que he trabajado en él y he desarrollado el concepto de lo terminal como a través del rostral de final del cerebro. Eso nadie lo había pensado nunca. Y esa es mi idea de la evolución, que los procesos de desarrollo son los que te explican los pasos evolutivos, que son, por supuesto, muy lentos, y que cuando yo te digo que se inventa el mesodermo, pues no, igual se tardó 100 millones de años en inventar el mesodermo, a base de cambio génico, cambio génico, cambio génico, hasta que consigues hacer eso. O sea que cada paso que tú dices bien rápido y apareció la notocorda, pues esos son millones de años en la evolución. Pero ocurrieron, hubo tiempo y entonces ocurrió, hubo la suerte de que no hubo ninguna catástrofe que se cargase todos aquellos intentos. Entonces los intentos eran malotes, pero iban mejorando y mejorando, y al final se consiguió algo decente que el cerebro de invertebrado, que era mucho mejor que el cerebro de los invertebrados. O sea, los invertebrados que no tienen cerebro realmente, aunque la gente que trabaja en eso, digamos, hace un poco de licencia poética o metáfora y dicen el cerebro de una mosca o de un, ¿cómo se dice? O cualquier invertebrado, un pulpo, si quieres. Pero realmente no es el cerebro en el sentido nuestro, es otra cosa, es algo con neuronas. Pero no sale de una placa neural ni de un tubo neural ni nada de eso, no tienen. Porque como no tienen notocorda ni tienen mesodermo, pues no pueden generar un tubo neural.
Vaya.
Simplemente. Entonces lo que tienen que es que directamente del ectodermo hay mecanismos por los cuales en ciertos lugares se forman como placodas ectodérmicas y entonces nacen las neuronas de esos invertebrados, nacen directamente de la piel, como quien dice.
Sí.
Se meten dentro para adentro y entonces conectan con lo que tengan que conectar y ya funcionan como motoneuronas, este y lo otro, y llegan a tener, a veces en animales como los pulpos y los calamares, llegan a ser cerebros bastante desarrollados, que se dice que pueden ser bastante inteligentes y tener aprendizaje y
Sí.
memoria y muchas cosas, ¿no? O
Sí.
sea, que llegan a desarrollar, pero la desarrollan de una forma que no es la nuestra. O sea,
Sí.
que no pueden hacer una equiparación de decir que su memoria es nuestra memoria y cosas así. Ellos
Entiendo. Y
lo
si
han resuelto de otra manera, con otros recursos, y han llegado a ser listos de otra manera, digamos.
ahora me gustaría preguntarte algo más general, ¿cuál es la función del cerebro, evolutivamente hablando?
La función. Bueno, pues la función, digamos que el cerebro resuelve dos grandes funciones. Una interna, que es la necesidad ya que se trata de un órgano que aparece en organismos pluricelulares, pues hay un problema que es de organizar toda esa actividad de todos los sistemas de órganos fisiológicos de que se compone el cuerpo para que trabajen en conjunto y tenga una unidad el comportamiento del conjunto. Entonces, quien provee la unidad es el cerebro. O sea, y esa unidad a su vez se descompone en dos partes. La propia, como diríamos, supervivencia, Entonces ahí tienes el problema de que ciertas variables del organismo, como por ejemplo tu temperatura, pues no puede ser mucho más alto de 38 y no puede ser mucho más bajo de, digamos, 20 y algo, ¿no? Porque te mueres un extremo por el otro. O sea, la mayor parte de las variables están en un rango de valor que hay que conservar dentro de ese valor y que no se suba o que no se baje. Y para eso hace falta que alguien lo mida, lo compute y tenga el recurso para, si se me está bajando, levantarlo y si me está subiendo, bajarlo.
Mantener la
Y
homeostasis, ¿no?
esa homeostasis, esa es una de las funciones fundamentales que hace el sistema nervioso, con sus sensores por todo el cuerpo, que va recogiendo datos y va reaccionando de forma refleja sin que tú te enteres. Eso va en automático. O sea, estar vivo, o sea, simplemente estar vivo. Un animal pluricelular necesita neuronas, porque sin neuronas se le va cada órgano por su lado y no reacciona a un cambio de temperatura aquí y tal y cual. O sea, que tienes que tener una capacidad de integrar los datos y producir una respuesta que sea biológicamente significativa, que resuelva el problema, digamos, ¿no? O sea, que el organismo tiene una cierta elasticidad funcional que le permite adaptarse a, si ahora estamos en verano y la temperatura está en torno a 40, pues no nos morimos. Entonces, esa es una función fundamental. Luego ya vienen otras cosas más relacionadas con el mundo externo, no ya con tu interior, sino igual que tienes un cuerpo que hay que conseguir tener homeostático, pues tú estás en un mundo, en un medio, y en ese medio ocurren cosas, ¿eh? El sol, la noche, el viento, la lluvia, esto y lo otro, un depredador que se te acerca, comida que hay o que no hay, agua que hay o que no hay. Y entonces, ¿cómo resuelves los problemas de? Tú necesitas, como animal que está gastando energía, necesitas reponer energía, necesitas reponer productos que tienes que tomar del medio. Necesitas vitaminas, proteínas, lípidos, una serie de cosas que tienes que entrar. Y por lo tanto, tienes que encontrarlos. Y entonces esa necesidad de relacionarte con un mundo de una forma también eficiente, que resuelva tus problemas biológicos de momento, no digamos tener placer. Tener placer es como un plus que tenemos los animales que ya tenemos resuelto las otras cosas. Si tú ya estás en hemostasia y ya has desayunado esta mañana, pues hasta mediodía vas a aguantar, ¿no? Pues ahora tú puedes tener placer en esta conversación.
Te quería preguntar ahora, ¿cómo crees que se relaciona la estructura y la función en un cerebro?
Bueno, yo pienso que yo siempre, quizá, a mí siempre me ha gustado mucho entender, yo soy un morfólogo con mucho interés en la función, porque empecé interesándome por las funciones más complejas. Y digamos que siempre he estudiado he leído muchos libros de fisiología y he procurado tener amistad e interacción con fisiólogos. O sea, que a mí me interesa mucho y en mis clases de anatomía, lo verás en el libro, me gusta acabar la explicación puramente anatómica con esto para qué sirve. ¿Qué hace este sistema o este núcleo para qué sirve? ¿En qué interviene? Y cosas así. Me gusta plasmar. Pero pienso que la función es un epifenómeno de la estructura, o sea, porque cuando surgen las estructuras en sí, cuando están las células madres, no hay ni siquiera circuitos, por lo tanto no puedes hablar de función. Sin embargo, las células madres ya adoptan las decisiones moleculares necesarias para que luego tú tengas aquella neurona o la otra neurona o lo que sea. Una vez que nacen las neuronas, lo mismo, cuando la neurona está en diferenciación, pues tampoco tiene los circuitos terminados y por lo tanto no se puede decir que le entra esta variable y le sale aquella variable. No, la neurona está intentando conectarse, conseguir efectos tróficos positivos y no tener efectos tróficos negativos, procurar no morirse y seguir viva y ir desarrollando, obtener el máximo de inputs y obtener una posibilidad de output que sea biológicamente significativa. Eso es lo que se supone que una joven neurona está haciendo. Está intentando convertirse en significativa para el organismo, para el organismo. O sea, que el organismo en su ambiente. Porque el que una neurona sea funcional depende de en qué ambiente estás viviendo, qué variables tienes ahí, más qué problemas de homeostasia tienes y qué está pasando con tu corazón y con tu hígado y con tus riñones. Y de ahí sale luego si la función de que estás obteniendo con sus conexiones aferentes-eferentes una neurona tiene sentido o no tiene sentido que dispare. Porque si dispara y dispara y dispara y no pasa nada, ¿qué va a pasar? Tú dirás.
Pues que esa neurona no va a seguir disparando más, ¿no?
Porque el precio que ha puesto evolución para controlar eso es el trofismo. La neurona que no funciona no obtiene efecto trófico de vuelta. Digamos que el trofismo es el pago que le da la realidad a la neurona de que lo que está haciendo es biológicamente útil. Si tú lanzas señales por tu axón y no pasa nada, no llega a ninguna molécula trófica, es que esos disparos que estás haciendo no están sirviendo para nada. Y la función pronto para mí es un epifenómeno de la relación entre lo que tú puedes y lo que te encuentras que tienes que hacer por el médico, por las circunstancias de tu homeostasia que te obliga a sobrevivir y tu medio del mundo que te pone, te ahora llueve y o te moja o te pone o haces algo para no mojarte.
Claro, sí, que la estructura es una, pero si llueve, pues te va,
La
la función va a cambiar si llueve o no, si no llueve, ¿no?
y
Bueno.
entonces tú tienes que tener una y entonces te suben las funciones, sales corriendo o te pones, te las haces así con un periódico, ¿no? Según lo que tengas a mano. O sea que eso, y eso es función. O sea, las funciones por lo tanto no están tan establecidas como la estructura es más fija, más fotografiable si tú quieres.
Sí. ¿Crees que es posible que haya un cambio embrionario lo suficientemente grande como para que surja una estructura así, más o menos, no una ala perfecta, pero una cierta estructura?
Sí, siempre
¿O esos millones de años sí o sí?
porque es posible porque te mueves en el terreno de lo potencialmente posible. ¿Sabes? Un esquema que se suele usar a veces para la relatividad y para los fenómenos grandes del universo, pero que se puede usar también para el desarrollo, es lo de el destino como un cono. ¿Tú conoces ese
El cono de
esquema?
luz, sí.
O sea, en el caso del universo es el cono de lo posible. O sea, si tú eres un
Sí.
ejemplo del universo, pues ante ti se abre un cono de todo lo que tú podrías hacer con todos los efectos que podría tener y
Sí.
tal y cual.
El horizonte causal que tienes.
Tú vas a tener una trayectoria dentro de ese cono porque te vas a tener que ir eligiendo y si eliges aquí, no eliges allí. O sea, te tienes que ir moviendo, pero estás dentro de un cono porque ese cono limita todo lo posible. Tú no tendrías tiempo de hacer nada más allá, fuera del cono. Pues lo mismo, es lo que le pasa a los embriones. Cada célula de cada embrión tiene su cono de lo que podría ser si le llegase este mensaje, si le llegase esta presión, si le llegase esta molécula,
Sí.
si le llegase.
Sí, que puede haber una mutación muy grande, pero de serpiente a pájaro complica pasar, ¿no?
Y entonces eso quiere decir que en ese territorio de lo posible es tan inmenso, que no se puede decir con gran seguridad. Lo que se puede hablar un poco es de probabilidad por estadística, digamos. Por ejemplo, cambiar el esquema básico del cerebro, ya te digo yo que probablemente es muy difícil, es poco, muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque el cerebro, por lo que hemos venido discutiendo, es una estructura hipercompleja con muchas partes, con muchos tipos de células distintas que se están combinados unos con otros para poder hacer su función y que tú sigas vivo. Entonces, para que eso sea posible, tú tienes que tener un cerebro de una cierta complejidad. Y entonces, una vez que a lo largo de millones de años se inventó ese tipo de cerebro y ahora tienes uno de ellos, dices, pues ahora lo voy a cambiar. ¿Y qué cambia? O sea, cambiar algo que produzca todavía una mejora es relativamente, no imposible, pero cada vez menos probable. Lo más probable es que la inmensa mayor parte de las mutaciones son perniciosas, digamos. O sea, los cambios al azar en general son para malo. Pierdes propiedades, una enzima deja de funcionar o se hace menos eficiente, una molécula de adhesiva ya no se pega y cosas así, ¿no? Entonces,
Sí.
cambias de repente un aminoácido y de repente pa, se te va una función.
Sí.
¿Cuándo hay algo nuevo en la evolución?
¿Qué piensas de eso?
Yo tiendo a pensar que la estructura en su potencia contiene ya las cosas que tú vas a llamar nuevas mucho antes. O sea, que las cosas empiezan a estar antes, están pre-preparadas bastante tiempo antes.
Millones de años antes. ¿Qué relación encuentras tú entre mente y cerebro? ¿Es así tan idéntica, epifenómeno? Tan idéntica como decíamos antes.
No, hombre, yo creo que lo que ocurre es, yo pienso que para mí la mente es un fenómeno material. O sea, aunque la mente, por tradición cultural, se tiende a pensar que la mente es como el alma y el alma es inmaterial, ¿no? Como que no, yo pienso que yo soy materialista totalmente, convencido. O sea, yo pienso que lo que hay es la materia en todo el universo, ¿no? Y que todo lo que hay, toda la manifestación de lo que sea, es un resultado de tratar la materia de una manera o de otra.
Sí, pero ¿estás de acuerdo con la frase que la mente es un fenómeno emergente de un trozo de materia llamado cerebro?
Sí, pero un fenómeno material también, no
Sí,
no material, sino
vale.
también material. Lo que pasa es que es de una naturaleza más sutil, si tú quieres. O sea, que nuestro concepto de materia a veces se para en lo que puedes tocar y pesar. Y en cambio una idea, yo te estoy diciendo, piensas que eso no se puede agarrar, ni sopesar, ni sacar una foto. Pero eso no quiere decir que no exista como materia.
Vale.
Los cuantos tampoco los puedes agarrar, ¿no?
Sí, pero tienen un poder causal que lo podemos demostrar.
Sabemos que existen por diversos datos secundarios y estudios, pues digamos, igual que sabemos que existe la mente, por diversas cosas que nos sugieren que ese fenómeno de esa complejidad existe. Ahora, ¿qué complejidad? Eso ya no lo sabemos, ese es el problema que tenemos, que todavía no sabemos cuántos pasos de complejidad nos
Sí,
separan.
en ese sentido yo igual me distancio un poquito más de lo puramente material. De decir, o sea, está claro que si te destroza el cerebro, deja de tener mente, ¿no? O al menos para el resto y probablemente para ti también. O sea, que sí que está muy relacionado con el cerebro, ¿no? La mente. Pero ¿cuánto por encima
Tú
está?
tienes que partir de un cerebro para poder tener mente. Tienes que
Claro,
partir
sí,
de un
en
cerebro.
eso estoy de acuerdo, sí.
Ahora, partiendo no es inmediato que tengas que tener mente a la fuerza. Porque un gusano también tiene un neurona y no parece que tenga una mente. Y así sucesivamente. Y luego incluso hay personas que tú puedes plantear, pues, por desgracia, por problemas de desarrollo anormal y cosas así, hay personas que tampoco tienen las capacidades mentales normales,
Sí.
digamos, ¿no? Entonces, los niños también son inmaduros mentalmente en muchos aspectos y así sucesivamente, ¿no? Cuando estamos dormidos, nuestra mente cambia también, pasa a un estado que no es el normal.
Sí.
Pues todas esas observaciones te llevan a darte cuenta que la mente necesita al cerebro, pero el cerebro tiene que estar en un estado funcional particular para que aparezca el fenómeno.
Sí.
Entonces es una cosa que fabrica el cerebro en cierto estado, en uno de sus estados posibles, potenciales.
Sí.
Entonces, pues ahí está, por eso las mentes emergen dentro de esa capacidad potencial que tienen las neuronas. Pero si son las neuronas, o son las sinapsis, o son los networks de billones de sinapsis actuando, pasándose señales a cierto ritmo, teta o beta o alfa o lo que sea por el cerebro y cosas así. O sea, ¿dónde está el fenómeno mental?
Claro, qué granularidad espacio-temporal, ¿no? En
Sea, ¿de qué fenómeno
neurona, grupos,
estamos
milisegundos.
hablando? Entonces, ahí es donde yo digo que no sabemos siquiera cuántos niveles podría haber por encima del network. Puede ser que haya más niveles, que no nos hemos dado cuenta todavía.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, que a
Que
lo mejor. Sí.
habría otros niveles significativos de funcionalidad que están más allá que los networks.
Sí.
¿Entiendes?
Que sacamos el
Y
conectoma humano.
ahí es donde nuestro conocimiento científico se empieza a ser vago. ¿Dónde surge el fenómeno mental? Por eso ves tú que lo de los networks tampoco te explican la mente. Pues cuando eso no te lo puedes explicar es porque hay algo más. Hay más, un nivel más, o dos, o siete, o 20. Es que no lo podemos saber hasta que no lleguemos. Cuando lleguemos nos daremos cuenta porque veremos, ah, no, ya no es un misterio, ya sé lo que es una mente, que es lo que nos pasa ahora con la vida, por ejemplo. En la época de Leonardo, pues el estar vivo era un misterio, ¿no? ¿Cómo es que hay cosas vivas y cosas que no están vivas?
Sí.
¿Y qué pasó? Que ahora ya no es un misterio, aunque tampoco conozcamos todos los genes y todas las moléculas
Pero no
y
hace
todos los...
falta el vitalismo
Ya
ese
sabemos
científico.
en qué consiste estar vivo, ya
Sí.
sabemos, ya hemos llegado... Que hacen falta células, que hacen falta ciertas reacciones bioquímicas, metabólicas, que hacen falta genes, que hacen falta. Ya sabemos una cierta complejidad de cosas muy complejas que Leonardo nunca pudo ni sospechar, ni Newton tampoco. Eran genios, pero no lo pudieron ni sospechar.
Sí.
Que hacen falta todos esos datos, pero una vez que la humanidad los ha conseguido, pues ya podemos explicar ese fenómeno. Pues yo pensé que con la mente estamos en un caso similar, solamente que es más complicado que vivo, que estar vivo, ¿no?
Sí, pues es que eso que has dicho de muchos niveles de abstracción, la mente y arriba la conciencia, yo en eso no estoy tan de acuerdo, porque a lo mejor puedes tener una mente más simple, pero igualmente es consciente ese animal. Por ejemplo, yo diría que todos los mamíferos son conscientes, si tú a una vaca le coges un cuchillo y le pinchas, le va a doler, pero igual a una lagartija.
Pero eso no quiere decir que sea consciente. El que le duela no quiere decir que sea consciente.
Ah, bueno, para mí sí, para mí eso es lo mismo, es que depende de la terminología, entonces.
Tú también puedes tener un dolor del cual no eres consciente. O sea, por ser un dolor no quiere decir que sea consciente automáticamente. Ya sabes que en una batalla a los guerreros antiguos les cortaban con un sable un brazo y no sentían nada hasta que no terminaba la batalla.
Entonces eso no es conciencia, o sea, para mí
O sea,
es
la conciencia,
sentirlo.
porque tengas un dolor que sabes que lo está teniendo, no significa que tú seas consciente de ese dolor. Pues normalmente sí, pero a veces no. O sea, lo cual diría que no es necesario. No es una correlación necesaria. Por lo tanto, el que tú pienses que una vaca tiene un dolor, no te aclara si lo estás sintiendo como tú lo sentirías.
No, pero bueno, yo diría que es muy similar.
Bueno, digamos que yo te puedo seguir en ese razonamiento. Yo también pienso que hay grados de conciencia en la evolución y en el desarrollo personal. Tampoco
Claro,
es muy
un niño pequeño no es lo mismo que
consciente,
un...
consciente de eso, y un viejo ya muy senil, pues tampoco es tan consciente.
Exactamente.
Cuando tenía 30 años. O sea
Claro.
que es un fenómeno tanto que implica, te habla de las capacidades que tiene ese cerebro. Entonces hay cerebros con más capacidad y otros con menos. Ahora, evidentemente, pues si eso está en la cúspide de complejidad o no, porque a lo mejor en la cúspide hay otra cosa. Si yo me preguntas qué es lo que hay en la cúspide, yo me creo que sería el fenómeno de la creatividad. Sea, la capacidad de generar una idea que nunca ha existido.
Es
¿Sabes?
fascinante ese concepto, la verdad.
Si eso es materia, yo estoy inventando una nueva forma. Al tener una idea, invento una nueva forma de la
Sí,
materia.
si tienes una idea que nunca nadie ha tenido, es si la mente es material.
Y eso es lo más, creo que es lo máximo que nuestro cerebro puede hacer. O sea, añadir al universo algo que nunca existió.
Qué bonita
Al
idea.
universo, pues ahí
Pues
está.
tengo una pregunta más para ti y ya tengo más, que es si crees que existe un progreso o si existe el progreso en la evolución biológica, entendiendo el progreso como tú lo quieras entender, o sea, si has pensado sobre la idea de progreso en la evolución.
Es una pregunta difícil, porque lo que hay es un aumento de complejidad, de tamaño, de número de neuronas, de peso cerebral relativo a peso corporal. O sea, en la evolución se ve una cierta progresión, pero en muchas direcciones al mismo tiempo, de tal manera que en este caso no es unilineal, no es un
Claro,
fenómeno,
eso. Vale.
no es la escala Nature de los antiguos, de que empezábamos con el barro y los gusanos que vi allí y terminábamos con Dios, ¿no?
Sí.
No es eso. Y luego, pues también hay que saber que puede haber pasos atrás. O sea, que la evolución no siempre va para adelante. Yo sé,
Sí, vale.
las ranas han perdido la cola.
Sí. O primates que tienen menos jerificación que el ancestro común de...
Cola, ¿no? Y hemos perdido buena parte del olfato, las ballenas se quedan sin olfato. Entonces, eso te puedes plantear si eso ha sido ventajoso para ese linaje animal o no, el perder el olfato. A lo mejor en sus condiciones es una ventaja y han dado un paso adelante. Es muy difícil responder a esas cosas. Pero como la evolución en principio, si pensamos que es relativamente ciega, afectada por unos ciertos fenómenos probabilísticos, lo que se llama los atractores o los condicionantes del desarrollo, o sea que hay ciertas cosas, ciertos cambios teóricamente posibles que en la práctica o son imposibles o casi imposibles. Y en cambio hay otras cosas que en teoría podían ocurrir raramente, sin embargo ocurren más frecuentemente de lo que uno podía esperar. Entonces eso es donde hay un atractor, donde hay un
Sí.
atractor a que ocurra cierta cosa que en teoría más, de una forma más. Por ejemplo, hay gente que opina, por ejemplo, que el que aparezca vida en un planeta que está a cierta distancia del Sol, que las variables físicas son más o menos medianas, como la Tierra, pues es que es prácticamente necesario. O sea, que te afirman que la probabilidad de que en cualquier planeta de esas características, en cualquier parte del universo, va a surgir la vida. O
Sí.
sea, que la vida en sí es un fenómeno necesario cuando se dan las
Sí.
oportunidades
La paradoja
planetarias.
del azar y la necesidad de Jacques Monod.
Entonces, es al azar, pero no tan al azar. Es una potencia que es casi, casi, casi necesariamente que se va a dar, más millón arriba o millón abajo de años,
Sí.
¿entiendes?
Bueno, pues
Muy bien.
Luis, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por la entrevista.
Pues yo también me la pasaba bien.
Me alegro.
Pues
Vale, hasta
nada.
luego, un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.